Hoy es lunes 23 de diciembre, lección número 13, los dirigentes de Israel, para memorizar. Y todo el pueblo se fue a comer y a beber, y a obsequiar porciones, y a gozar de grande alegría, porque habían entendido las palabras que les habían enseñado. Nehemías 8:12. Querido Dios, ayúdanos a aborrecer el mal, así como tú lo aborreces. En el nombre de Jesús. Amén. Para hoy lunes, el mal a la vista de Dios. Esta forma de introducción de ayer y el esquema de hoy es para que percibamos la influencia de una persona sobre los demás. Porque Dios ha establecido cuatro áreas básicas de autoridad para el hombre. La primera es la familia. Lo que Dios dispuso para la familia es que el padre sea cabeza del hogar bajo la autoridad y dirección de Dios. Es decir, el padre debe trazar en base a la palabra de Dios, el por precepto y por ejemplo, el desarrollo de la voluntad de Dios en su familia. En otras palabras, usted no puede salir a trabajar sin antes reunirse con su familia, es decir, sus hijos, su esposa, hacer el culto al Señor a quien usted sirve diariamente. Eso no se puede postergar, ¿no? Eso hay que hacerlo diario. Y preferiblemente dos veces al día, en la mañana y en la puesta del sol. Eso está en el libro Patriarcas y Profetas, y está en el libro El Hogar Cristiano. Entonces la esposa debe estar sujeta a su esposo, no en inferioridad, sino sujeta en el sentido de la sujeción de Cristo con el Padre. Cristo está sujeto al Padre no porque es menor o menor Dios, no. Son iguales, ellos son dos personas, un mismo Dios, pero Cristo se somete al Padre y sometido al Padre no deja de ser Dios. Dios, Cristo es esencialmente Dios, como el Padre es esencialmente Dios, pero está sometido al Padre sin perder su autoridad, porque el amor hace que haya unidad entre Dios Padre, entre Dios Hijo y entre Dios Espíritu Santo. Y donde hay amor no puede haber divorcio de esa comunión. Por eso es que Cristo está sujeto al Padre. Asimismo, las esposas deben estar sujetas al marido, no en el sentido de inferioridad, sino en el sentido de armonía, de llevar a cabo esa empresa llamada hogar, para que la sociedad tenga mejores hombres para dirigirla o para comunizar o estar en las cosas buenas que se enseñó en esa familia. Cuando se descuida el hogar, sucede lo que pasó con Asa, rey de Judá. Sucede lo que pasó con Joacás, rey de Israel. Y sucede como pasó con Caifás, que maquinó después de la resurrección de Lázaro contra Jesús y contra Lázaro para matarlos a los dos. Eso está en Juan capítulo 11, léalo. Pero todas esas inconductas vienen de hogares, la mayoría de las veces, de hogares que descuidaron la preparación. Otras veces hay hogares que son buenos, que son fieles, y los hijos salen malos por la influencia. Pero aún así, eso no nos corresponde a nosotros responsabilidad si hemos hecho el trabajo a tiempo. Si creamos nuestros hijos en el temor de Dios, y luego cuando grandes, ya adultos, forman tienda aparte sin Dios, nuestra responsabilidad está en aconsejar, pero más bien en orar para que nuestros hijos sigan el camino del Señor. La segunda área es la iglesia. Y el plan de Dios es que Cristo sea la cabeza de cada iglesia. Y bajo la autoridad de Cristo están los líderes que Dios designó como pastores, como apóstoles, como ancianos, como diáconos, como maestros. Y debemos someternos a las autoridades de la iglesia delegadas por Dios, sin que obedezcamos a los hombres sin Dios. Es decir, hagamos todo lo que nuestros líderes hacen conforme a la palabra de Dios. Hay que ser como los bereanos, que fueron a la palabra de Dios para ver si lo que Pablo decía era así. Y así es así que debemos de conducirnos. Orar por nuestros pastores, orar por nuestros dirigentes, pero sobre todo, orar para que Dios ponga en ellos el Espíritu Santo para guiar esta iglesia a la Canaán celestial, como lo hizo Moisés con el pueblo de Israel en el Antiguo Testamento. Aquellos que tienen autoridad en la iglesia no deben imponerse al pueblo de Dios. No somos tiranos, la tiranía es del diablo. Hay que hacer la cosa colegiada, para eso hay una junta. Y la junta, como dice, estaba yo leyendo, en vez de sentarse a comer pizza para tomar decisiones, tomen las decisiones con el estómago, con poca comida. Y después que terminen y oren, si ustedes quieren, pidan su pizza y cómansela. Pero no pidan pizza cuando están tomando o interviniendo asuntos sagrados, dice la pluma inspirada. Lo dice. Debe irse el estómago con poca comida para tener discernimiento a las cosas que se van a tratar allí. Pero si usted va a hacer una junta de iglesia con 4 pizzas, 3 pizzas, 5 pizzas, para que toda la iglesia coma, para que los que están ahí coman. No, es un momento muy sagrado y los dirigentes deben hacer en el periodo de nombramientos o en un momento que la junta esté tratando casos espirituales, los hermanos tienen que estar con el estómago con poca comida para poder discernir entre el bien y el mal en una junta de iglesia. Es así, mi hermano, es así, porque la iglesia es la novia de Cristo. Y aquellos que tienen cargos en la iglesia tienen que ponerlo al servicio y al servicio de los hermanos y ser ejemplo para ellos. Hombres como Esdras y Nehemías tiene Dios que repetirlos. Tiene que repetirlos antes de que cierre la gracia, porque la iglesia tiene que entrar en el periodo del revivamiento y la reforma que crearon Esdras y Nehemías, que sobre ellos voy a hablar esta semana, si Dios lo permite. Pero hay que estar bien conscientes de estas áreas básicas. La primera, la familia. Mande en su casa conforme a la palabra de Dios. Y que su esposa no le contradiga si está en la palabra de Dios. Segundo, la iglesia respete a los dirigentes, pero sirva a los hermanos. No imponga por capricho. Imponga lo que Dios dijo que se impusiera. No permitamos todas esas cosas malas que estamos mirando. Porque cuando me llamen a juicio a mí, como dirigente de iglesia, no le van a preguntar a mi pastor si yo soy bueno o soy malo, ni le van a preguntar a mi mujer, ni a mis hijos, ni a la iglesia. Le van a preguntar a Cristo cómo yo obré como dirigente. ¿Cómo? Y Cristo es el que va a decir, bien hecho buen siervo fiel, o mal hecho siervo inútil. Entonces tomemos esto como premisa, como base, para saber el cargo que estamos ocupando o el cargo que tú vas a ocupar el próximo año, porque Dios nos puso para dirigir y para administrar los recursos que Él creó. Y la iglesia es creación de Dios. Y se dirige la iglesia con amor, no dándole golpes, tratando y buscando las almas que están descarriadas y rodeándolas de amor para que vuelvan al seno de la iglesia, no murmurando. La tercera área de autoridad del hombre es el gobierno. Y debido a la naturaleza pecaminosa y rebelde del hombre, Dios ha establecido leyes y gobierno humano Dios es quien quita y pone reyes. Que voy a decir esto, aclararlo ahora. Entonces, Dios puso a Nerón, que hizo tantos crímenes. Sí, Dios puso a Nerón. Lo que no lo puso fue a matar. Porque todo gobernante cuando sube al poder se le instruye. No hay un país que no se haga eso. Se le instruye en las cosas correctas del Estado o del reino. Qué hacer y qué no hacer, qué es correcto y qué es incorrecto. Tanto en la corona como en el ministerio, el primer ministro, o la reina, o el rey, o el presidente. Todos son dirigidos, aconsejados de cómo hacer las cosas correctamente. Si se corrompen, si matan, si roban, hacen cualquier cosa, ya no es culpa de Dios. Ya es culpa de quien ejerce y abusa de su autoridad en detrimento de la sociedad y del Estado. En ese sentido que Dios quita y pone reyes. ¿Puso Dios a Caifás? Sí, Dios puso a Caifás. Exactamente igual como Dios puso a Saúl. Ambos fueron puestos por Dios. Pero el problema no estaba en la posición que ocupaban. El problema estaba en la ambición que ellos tenían. Y esa ambición sí no era de Dios, era del diablo. Y como no hicieron alianza con Dios, sino con el enemigo, ambos sucumbieron. Sucumbió Saúl, el primer rey de Israel, sucumbió porque sirvió a Satanás en diferentes formas y luego hizo un pacto con el diablo con la pitonisa de Endor y comió del sacrificio que se le presentó al diablo en esa noche y al otro día perdió en los montes de Gilboa, perdió a su hijo o a sus hijos, perdió su vida y en consecuencia perdió el reino por su obstinada desobediencia, como también pasó con Caifás. Su momento clave y clímax para convertirse fue cuando juzgó a Jesús y cuando vio a Jesús su poder extraordinario que reposaba en esa serenidad y de dominio propio y en esas palabras que eran escrutadoras. Al final, Caifás, Anás y los demás sacerdotes del Sanedrín, que eran 71, 72, ese corpus juris condenó a un inocente para salvar una nación y pasó lo contrario. Al morir Jesús dejó de proteger la nación como su nación y en el año 70 Roma la destruyó. Mis hermanos, el mal a la vista de Dios tiene y cobra su precio. Entonces mi recomendación es no nos fijemos en lo que los pastores hagan. Fijémonos en lo que Dios está haciendo por nosotros y oremos para que las cosas cambien. Porque óigalo bien, aunque usted no lo crea, aunque usted lo dude, la iglesia triunfará con Romero y sin Romero, contigo y sin ti. Va a triunfar. Aunque usted vea lo que vea y cosas malas, la iglesia va a triunfar. La iglesia va a triunfar. Y yo formo parte y tú formas parte de esa iglesia. Y si hacemos lo que dice la palabra de Dios, vamos a triunfar. Siempre ha habido gente mala en todas las generaciones, pero ha habido gentes fieles. Si usted lo duda, pregúntele a Samuel cuando estaba en el templo con Elí y con sus hijos perversos. Eran dirigentes de iglesia, perversos, pero Dios tenía una luz allí llamada Samuel que estaba preparándolo para él, para que fuera el último juez de Israel y mandara a una reforma en la escuela de los profetas por las personas que querían trabajar para Dios. Y qué gran hombre, a un anciano trabajaba y sus obras hablan por las escrituras, porque el libro de Samuel nos habla claramente de cómo Dios lo usó poderosamente. Entonces la cuarta área es el trabajo. Nuestro jefe o patrono representa la autoridad delegada de Dios en el trabajo. Y entonces hay que respetar. Y honramos a Dios cuando hacemos nuestro trabajo lo mejor posible, porque no es al jefe que le estamos trabajando, es a Dios quien nos puso en ese trabajo. Y Dios no se complace cuando hacemos nuestro trabajo en forma descuidada y a medias. Él quiere que lo hagamos de todo corazón, que trabajemos bien, porque así lo estamos glorificando. Y Dios quiere que entendamos que todas las personas con autoridad han sido designadas y ordenadas por Dios para el bien, para hacer lo correcto, no para hacer lo malo. Por eso deben ser obedecidas hasta que llegue el momento de lo que pasó en Daniel 3, de un rey que mandó a adorar una estatua de oro y los tres hebreos dijeron que no se arrodillarían a ella porque se estaba en contravención a la ley de Dios, que decía: no te inclinarás a ninguna imagen de nada que esté en el cielo ni en la tierra, ni debajo de ella. Dios prohíbe la idolatría y en consecuencia los tres hebreos dijeron eso. Es menester obedecer a Dios antes que los hombres, aunque le costó la vida. Cristo le dio la vida en el horno ardiente. Ahora, ser creados a imagen y semejanza de Dios quiere decir que el hombre fue diseñado con cualidades únicas para ejercer cualquier responsabilidad delegada por Dios, incluyendo liderar con eficacia. Reflejamos los atributos comunicables de Dios. ¿Cuáles son los atributos comunicables de Dios? La santidad, la sabiduría, la bondad, la misericordia, la verdad, el amor, la gracia, la justicia, la longanimidad, o sea, esa longura de ánimo de Dios que se tarda en castigar. Poseemos intelecto, poseemos emociones, poseemos la capacidad de tener relaciones personales con Dios y con los demás. Y somos seres espirituales porque podemos estar conscientes de Dios y tener una relación con Él. Por eso podemos decir que el hombre fue creado para glorificar a Dios y disfrutarle siempre, agradarle siempre. Además, somos un ente o un ser moral. O sea, tenemos la capacidad innata de diferenciar a nivel elemental entre el bien y el mal. ¿Qué persona no sabe que tener una mujer ajena es malo? Todos lo saben, pero la mayoría lo hace. ¿Quién no sabe que el tabaco hace daño? Todos lo saben, pero la mayoría lo hace. ¿Quién no sabe que la droga y el alcohol hacen daño al cuerpo y a la mente? Todos lo saben, pero la mayoría lo hace. Pero recuerde que un día vamos a dar cuenta de eso a Dios. Porque la muerte silencia la soberbia del hombre. Nada somos. El cementerio está lleno de personas que se creyeron importantes. Y el mundo y la vida ha continuado. Lo importante es hacer la voluntad de Dios. Es lo más importante. Nuestro cuerpo ha sido diseñado por Dios de tal forma que contribuye a la expresión de la imagen de Dios en el hombre. Por ejemplo, tenemos una postura erguida. El cerebro con la capacidad de razonar. Los músculos en la cara, en la lengua. Todo esto facilita la expresión de emociones. La capacidad de hablar y así comunicarlo con los demás. Y aun cuando el hombre fue creado a imagen de Dios y se le dio una posición exaltada por encima de la creación, es aún creación de Dios y su existencia y subsistencia dependen de Dios en su totalidad. En este momento de crisis que el mundo está atravesando, Dios continúa levantando líderes dentro de cada congregación que han cumplido con el mandato de la reproducción, la multiplicación, pariendo nuevos líderes que puedan influir en otros a través de su ejemplo, de su testimonio personal. Quienes, a pesar de las pruebas y circunstancias, de los problemas, de las aflicciones, de la crisis, puedan levantarse firme, que con esfuerzo, valentía como Esdras y Nehemías y determinación, logren redarguir, exhortar, reprender con toda autoridad en el nombre de Jesucristo a las obras infructuosas de las tinieblas que quieren apoderarse de nuestra iglesia y también de los dirigentes. Jesucristo en Mateo 5:13 nos dice que somos la sal de la tierra. Por tanto, nuestra vida y nuestro testimonio como líderes debe ser como la sal y su acción. ¿Y cómo actúa la sal? La sal es un condimento, tanto preservador, un sazonador y un cicatrizador. Es decir, la sal preserva de la corrupción de los alimentos porque evita ese deterioro, cicatriza y cura las heridas y también resalta el sabor de los alimentos. Así que la palabra sal en nosotros se refiere a la influencia de los líderes cristianos para impedir la maldad, para cicatrizar las heridas del corazón, para preservar el mundo de la corrupción espiritual. Y tal como dice Génesis 2:15, fuimos creados para ejercer la mayordomía, administrando y preservando todo el resto de la creación de la tierra. Somos sal cuando neutralizamos el proceso de corrupción en la iglesia por medio de predicar el Evangelio de Jesucristo. Y es importante que nuestras palabras vayan acompañadas de un buen testimonio que confirme lo que se dice, como habla Colosenses 4:6. Claro, es necesario que los líderes cristianos influyan en los del mundo sin caer bajo la influencia del mundo que ha pasado en muchas iglesias. Somos la sal de la tierra. ¿Por qué perder el sabor de ella? Fuimos llamados a comunicar a los demás el sabor que nos da Cristo. Para ser la sal de la tierra, debemos mantener las cualidades del carácter de Dios, reflejarlas, llevando vidas fieles para dar influencia o contagiar o influir en aquellas personas que se encuentran en infidelidad. Y es necesario que así como la sal era utilizada para sazonar toda ofrenda presentada a Dios, según Levítico 2, así nuestra vida como ofrenda a Dios es algo que debe ser puro y por tanto preservado, como en lo natural es preservado por la sal. Así que como líderes cristianos debemos predicar el Evangelio puro y verdadero, tal como nos enseña la Biblia con el Espíritu Santo, combatiendo con valentía y determinación las falsas doctrinas y a los falsos maestros, y nos toca obrar como lo hace la sal. ¿Y qué hace la sal? En lo natural la sal preserva, es decir, aparta de la corrupción. Por tanto, en lo espiritual, si somos sal, significará que viviremos vidas apartadas del mal, es decir, santificadas. En lo natural, la sal detiene el avance de la destrucción, de la putrefacción. Por tanto, en lo espiritual, si somos sal, significará que en relación a lo que nos rodea, nuestra influencia ayudará a la detención del progreso de lo inmoral o pecaminoso. En lo natural, la sal produce sed al que la toma. Por tanto, en lo espiritual, si somos sal, significará que produciremos sed de las cosas de Dios en muchos, o al menos una reacción a favor o en contra de las mismas. En lo natural, la sal se usa como cicatrizante. Por lo tanto, en lo espiritual, somos llamados a cicatrizar las heridas del corazón de las personas. Porque mediante la palabra de Dios y el poder del Espíritu Santo, que mora en nosotros, podemos hacer ese trabajo. Así que, mi hermano, ser sal en esta tierra significa que debemos vivir de acuerdo al reino de los cielos y por lo tanto, de una forma contraria, la mayoría de las veces, a cómo vive el mundo. También significa ser valientes, sagaces, veraces para combatir el mal. Y la sal produce una reacción siempre, no pasa desapercibida al gusto de nadie. Y Cristo dijo, vosotros sois la sal de la tierra. No dicen los dirigentes, vosotros. No dijo vosotros sois el caramelo o vosotros sois la miel del mundo, no. Somos la sal de la tierra. Ahora, debemos estar conscientes de que la sal preserva, mas no regenera. Y una vez que la carne se encuentra podrida o decompuesta, la sal nada puede hacer. Así mismo sucede en lo espiritual, pues solo el Espíritu Santo puede regenerar, lo cual significa que sin Él nada podemos hacer, dijo Juan 15:5 Jesucristo. Por lo tanto, es necesario mantener una total comunión con el Espíritu Santo y que no lo contristemos y mucho menos que lo apaguemos, pues solo con la guía del Espíritu Santo lograremos ejercer nuestro liderazgo con eficacia. Ahora, debemos estar alertas, apercibidos, pues se nos hace la advertencia de ser rechazados y pisoteados por los hombres si perdemos nuestra propiedad de salar, que es la influencia de nuestro liderazgo. Y la entidad que puede hacernos perder nuestra prosperidad de sal, nuestra propiedad de sal, es el mundo, tanto con su forma de pensar, lo cual nosotros arrastramos y que se necesita de la renovación de nuestra mente y también al aferrarnos compulsivamente a cosas de él. Y aunque la sal es poca, tiene mucha influencia. Se dice que el agua de mar tiene en promedio 3.5% de sal. Solo ese 3.5% de sal hace que el agua de mar sea salada. ¿Alguna vez ha probado el agua de mar? Saladísima. Y actualmente se dice que existe un 15 a un 20% de cristianos en nuestro país, pero todavía no vemos que nuestra sociedad cambie profundamente. Especialmente vemos mucha violencia, inmoralidad, familias rotas por la falta de verdades de verdaderos líderes cristianos que influyan poderosamente en nuestra sociedad. Hermanos, dejamos el estudio por hoy aquí, pero el mal a la vista de Dios es tomado en cuenta como el bien a la vista de Dios. Y pensemos en hombres como Acab, como Roboán, como Caifás, como Joacás y Asa, reyes y sacerdotes, que fueron personas que contagiaron a otros para hacer el mal. Y mi pregunta es, ¿tu vida anima a los demás a hacer el mal? Que Dios nos libre. Te habló el profesor Ramón Romero.
Hace mucho, mucho tiempo un ciego en Israel de la mano le llevaban, pues él no podía ver. Esta historia de aquel ciego a quien Cristo encontró. Y él me tocó. Yeah.